Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Hoy, apreciado amigo oyente, estudiaremos el capítulo 8 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Acerca de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Acerca de comer las viandas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos llamados dioses y señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Pero no todos saben esto. Algunos habituados todavía a los ídolos comen la carne pensando que está sacrificada a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La comida no nos hace más aceptos a Dios, porque no somos peores si no comemos, ni mejores si comemos. Pero cuidad que vuestra libertad no sea tropiezo a los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, comiendo en un templo de ídolos, la conciencia del débil no será inducida a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu conocimiento se perdería el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. Con este capítulo, apreciado amigo oyente, comienza otro tema acerca del cual la iglesia de Corinto había pedido consejo a Pablo. Y ellos querían saber si era lícito comer alimentos que los adoradores paganos habían presentado ante sus ídolos. Y dice el comentario bíblico adventista que buena parte de la carne que se vendía en el mercado de las ciudades del Imperio Romano en el siglo I venía de los templos. Y cuando se realizaba allí un sacrificio en honor a un dios, el que sacrificaba preparaba con parte de la carne un banquete para sus amigos. Otra parte era presentada ante el ídolo y dada a los sacerdotes. Y con frecuencia ellos la vendían y así llegaba al mercado carne de animales sacrificados a ídolos. Y esto llevaba a dos preguntas. ¿Era lícito comprar esas carnes en los mercados públicos y comerlas? ¿Era correcto comer ese alimento cuando se visitaba el hogar de un amigo pagano? Y el Concilio de Jerusalén tuvo que llegar a una conclusión acerca de este tema de la carne y de lo sacrificado a los ídolos. Y el manifiesto escrito oficial de este concilio pues mandaba abstenerse de todo lo sacrificado a los ídolos. Por otro lado, los judíos ortodoxos también decían que estos alimentos estaban contaminados. Y una opinión atribuida al rabí Aquina por allá por el año 100 después de Cristo afirma que la carne que se trae a un ídolo es permitida, pero la que se saca de allí es prohibida porque es como sacrificios para los muertos. Por lo tanto, un judío estricto nunca compraba carne en el mercado común, sino solo a un carnicero judío. Y cuando viajaba lo hacía con su cófinos o canasta al hombro, y allí él llevaba entonces su comida, llevaba su carne. Y en vista de este intenso sentimiento judío, pues el concilio creyó apropiado pedir a los cristianos de origen gentil que se abstuvieran de carnes ofrecidas a los ídolos. Y esto pues exigía una gran abnegación, porque el converso debería rechazar invitaciones a muchas fiestas, y si iba, tenía que abstenerse de comer. Y esta restricción tenía además el valor práctico de salvaguardar a los cristianos de origen gentil contra la tentación de participar en ritos paganos, donde era parte esencial del culto probar el alimento y el vino de los sacrificios. Y si no se debía comer nada ofrecido a un ídolo, el cristiano meticuloso entendería claramente que aún el ritual de probar comida y bebida en el altar del emperador era prohibido. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que el comer carne de ese tipo ofendía a los cristianos de conciencias más sensibles. Y Pablo dice por esto, que si un hermano más débil o menos maduro pudiera interpretar erróneamente sus acciones, ellos deberían por consideración evitar comer carne ofrecida a los ídolos. y esta restricción fue objeto de cierta oposición pocos años después del Concilio de Jerusalén. En Corinto algunos pretendieron tener el derecho de comer lo que les parecía. Pablo concedió que tenían el derecho de comprar alimento en los mercados sin preguntar si había sido ofrecido anteriormente en un templo, puesto que un ídolo nada es. Pero apoyó la restricción debido al amor fraternal y al respeto por los escrúpulos de otros. El versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y entre los miembros de la iglesia había algunos que no podían considerar el alimento que había sido ofrecido a los ídolos como un alimento común, aunque ya no creían en la existencia de los dioses representados por los ídolos. Y como resultado de una costumbre de toda la vida, no podían desligarse completamente del pasado. Y el participar de ese alimento les hacía vivir nítidamente sus convicciones anteriores, situación que no podían superar. Y la conciencia no era suficientemente fuerte para que esas personas pudieran vencer todos sus antiguos prejuicios y creencias supersticiosas. Por eso Pablo dice que su conciencia se contamina. Y en este sentido no se deben poner en primer lugar la conveniencia personal ni las inclinaciones y gustos personales, sino que se debe tener en cuenta el efecto de nuestros actos sobre otros. Y el versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el cristiano que tiene un concepto claro de lo que el Salvador ha hecho por él, no insistirá jamás en ser tan egoístamente indiferente ante el bienestar de otros creyentes, haciendo algo que induzca al hermano débil a violar su conciencia. El que tiene el amor de Jesús en su corazón no hace uso de su libertad para extraviar a sus hermanos. Por el contrario, se alegra de negarse a sí mismo prerrogativas y placeres si con esto puede evitar que alguien se desanime. Y Pablo finaliza diciendo en el versículo 13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí la libertad es valiosa, pero la debilidad del prójimo debe inducir a los creyentes a renunciar a esa libertad por amor a dichos hermanos. El amor al prójimo debe ser el principal guiador en tales asuntos. La complacencia de nuestros deseos es sin duda mucho menos importante que la salvación del hermano débil, que puede tropezar si ejercemos esa libertad. Y este principio es aplicable a muchos aspectos de la vida, como las recreaciones, el vestido, la música. En realidad se aplica a la vida en general. La abnegación por amor al bien de otros es una característica destacada en la vida del genuino seguidor de Cristo Jesús. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.